bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Fuente de la sabiduría,
ruega por nosotros.
Comenzamos hoy el tema de la presencia de Dios en el libro del Éxodo. Ya sabéis que ciertamente hasta ahora hemos visto cómo la presencia de Dios se revelaba pues a un hombre concreto como fue Abraham, a un hombre concreto como fue Jacob. Son los dos casos que hasta ahora hemos visto. El Señor se revela también de una manera impresionante a Moisés en aquel episodio de la zarza que ardía, que no se consumía. Pero lo más maravilloso de este libro es cómo Dios revela su presencia a un pueblo entero. Es la experiencia de la presencia de Dios para un pueblo. Y esa presencia de Dios va a tener unos efectos que no van a tener los demás pueblos. Y esa presencia de Dios tiene unas acciones sobre ese pueblo absolutamente maravillosas, que son las acciones que en realidad vemos tiene también sobre nosotros. Y esto es lo que da sentido a la vida, no solamente individual, sino a la vida comunitaria. Porque ciertamente un cristiano no es un ser simplemente individual que tiene una experiencia de Dios. Toda experiencia de Dios dada a un cristiano es para los demás. Si es para los demás, es para formar pueblo. Por eso, la misma presencia de Dios, que es Dios mismo, va engendrando un corazón nuevo, un corazón liberado, precisamente en los individuos que no lo tenemos, y nos va haciendo pueblo. Y la señal de que Dios está actuando en nosotros, lo mismo que estuvo actuando en su pueblo, en el pueblo elegido, es que a cada uno de nosotros nos vaya sacando de nosotros mismos y nos vaya dando un corazón comunitario. Esa es la señal de que en realidad Dios está presente en cada uno de nosotros. Sería muy extraño y muy raro que tuviéramos una presencia formidable de Dios y no buscásemos instintivamente un pueblo, una comunidad. Eso sería algo anormal. Hasta los padres del desierto tenían necesidad de reunirse con los demás, aunque fuera una vez a la semana, pero reunirse con ellos. Porque la quinta esencia de Dios es que Dios es comunidad. Y el corazón del hombre tiene que ser el templo de la comunidad de Dios. Y si mi corazón tiene que ser templo de la comunidad de Dios, está claro que no soy templo de Dios a tope, digamos, sino es viviendo también comunitariamente, que mi vida pertenezca a los demás. Por eso, en este libro, en realidad, se nos narra algo que nosotros podemos ahora contemplar en nuestra propia vida, podemos darnos cuenta de que es verdad, porque en esas estamos. A pesar de que a Dios le cuesta mucho trabajo sacarnos de nosotros mismos y no pertenecernos a nosotros mismos, Él lo va intentando. Y a trancas y barrancas, en este pueblo pobre como el suyo, va logrando que nuestro corazón se vaya abriendo y nuestra vida nos vayamos dando cuenta que solo tiene sentido desde los demás. Pues esta es la experiencia de la presencia de Dios que cuenta el libro del Éxodo. Por eso tiene un gran sentido todo esto para nosotros, porque se concreta en acciones muy precisas. Así, el libro del Éxodo narran dos grandes acontecimientos. La presencia de Dios realiza en su pueblo dos grandes acontecimientos. El primer acontecimiento que realiza la presencia de Dios es la salida de Egipto. Es la liberación. Y la liberación no solamente de una persona, sino la liberación de un pueblo. Somos un pueblo libre, el pueblo de la resurrección, que estamos celebrando precisamente estos días. Y no tendría mucho sentido celebrarlo, digamos, como individualmente. El pueblo de la liberación tiene que celebrarlo comunitariamente. Esa es la gran vigilia de la Pascua, esa es la gran vigilia de los cristianos, la gran noche de los cristianos, que ningún cristiano debería vivirla solo, sino con su pueblo. Porque es la noche del paso de Dios. Es la noche en la cual celebramos y damos gracias a Dios porque nos haya hecho pueblo, nos haya liberado de nosotros mismos, nos haya sacado de las tinieblas y nos haya llevado a una luz. La luz es el amor común, porque el amor común es Dios. Y el segundo acontecimiento que nos cuenta este libro es la alianza, la boda que Dios hace con un pueblo en el Sinaí. Hasta el capítulo 15 vemos cómo este pueblo está en Egipto, son los descendientes de Jacob, aquel que habíamos comentado tuvo esa experiencia tan preciosa de Dios. Vemos la historia de Moisés, la experiencia religiosa que tuvo en el desierto y las acciones que Dios realiza sobre un pueblo que estaba tan atado como estamos nosotros. Porque ciertamente este pueblo estaba atado a un poder que era más fuerte que ellos. Faraón era un poder más fuerte que el pueblo de Dios, mucho más fuerte. Y no había camino humano ni forma humana de ser liberados de ese poder que Faraón tenía sobre este pueblo, al que sometía a duras torturas, al que sometía a duros trabajos. Basta que leáis un poquito este libro para daros cuenta cómo este pueblo de Dios estaba sometido verdaderamente a trabajos los más duros y a veces hasta imposibles, precisamente para poder humillarles más. Pues bien, este pueblo que estaba viviendo esta experiencia de esclavitud, estaba viviendo la misma experiencia que hemos vivido cada uno de nosotros y que está viviendo el pueblo de Dios, de esclavitud. Si leéis el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, Pablo había tenido una gran experiencia de Jesucristo. Sin embargo, él se sentía terriblemente atado, porque hay una ley, que le ata a lo que no quiere. Sí, su espíritu busca en realidad lo que Dios quiere, pero hay una ley en sus miembros que le humilla y le hace amar lo que no quiere y le hace caer en lo que no quiere y le hace estar atado a lo que no quiere. Y ahí vemos cómo hay una terrible experiencia de atadura que todos, digamos, hemos sentido y vivido, pero que Dios se arregla para liberar a su pueblo con una serie de acciones que son las acciones que también sobre nosotros, como luego veremos, ha realizado. El paso del Mar Rojo, de este pueblo, ¿verdad?, donde se abren las aguas, donde el pueblo pasa, donde es liberado de una esclavitud, ese hecho, esa experiencia, ha sucedido en el corazón de los que estamos aquí. Lo que ocurre es que ha sucedido, pero hemos de ser bautizados también en espíritu, para saber que hemos sido bautizados en agua. Porque seréis bautizados en agua y en Espíritu Santo. Cuando fuimos bautizados en agua, sucedió en nuestro corazón esta experiencia. Fuimos liberados de un poder más fuerte que nosotros. Fuimos hechos libres. La vigilia de Pascua la habréis vivido y os habréis dado cuenta cómo hay una parte de la liturgia bautismal, la liturgia del bautismo. Precisamente se bautizaba a los niños cristianos. Se les bautizaba en esta noche, porque era la noche en que en ellos sucedía también el mismo hecho que había sucedido en el pueblo elegido de Dios. Por eso en mi corazón y en tu corazón ha sucedido esta acción de Dios, esta salida de Egipto. Nos ha sacado de Egipto, nos ha liberado del poder de Faraón, que sabemos quién es. Y por lo tanto somos un pueblo libre. Pero tenemos que ser también bautizados en el Espíritu Santo para reconocer esa libertad y querer ser libres, querer serlo, aceptarlo como adultos, desde nuestra propia libertad. Pues bien, esta experiencia ya veremos cómo es maravillosa para nosotros y tiene unas consecuencias espirituales de maduración genial para cada uno de nosotros. La segunda parte, desde el capítulo 15 en adelante, pues sucede en la península del Sinaí. Sabéis cómo ahí es donde Dios realiza esta alianza con su pueblo. Y ahí vemos cómo todo está lleno de peligros, pero el auxilio de Dios en cada instante les está sacando de sus situaciones. A cada pecado del hombre hay una respuesta de amor de Dios. Si os fijáis en el libro del Éxodo, veréis cómo esto es siempre así. Basta que el pueblo murmure y dirá el libro: precisamente porque mi pueblo está murmurando, voy a darles el maná. Precisamente porque mi pueblo está murmurando y está pecando contra mí, voy a darles de comer carne. Precisamente porque mi pueblo está murmurando que tiene sed y está pecando contra mí, les voy a dar agua. Siempre la respuesta de la alianza de Dios sucede para nuestro pecado. Al pecado nuestro le corresponde la fidelidad de Dios, porque yo soy un Dios y no un hombre. Y yo no voy a ponerme en vuestro lugar. Yo siempre seré Dios, y Dios siempre es amor, y Dios siempre contesta con amor, aunque sea respuesta a la infidelidad del hombre. Todos esos capítulos, la segunda parte del libro del Éxodo, tenemos que verla muy despacito, porque yo no sé si esto en nuestro corazón de verdad está sucediendo. La gran pobreza del hombre es su pecado, y para la pobreza del hombre está la riqueza de Dios. Pero el pecado no, nosotros no lo hemos visto así. La gran tragedia del hombre es que no ha visto su pecado como Dios quiere que le vea. El pecado le vemos a nuestra manera, a nuestro modo. Y mientras veamos nuestra pobreza y nuestro pecado a nuestro modo, no nos estamos entendiendo a nosotros mismos. Tenemos que ver la pobreza de este pueblo, el pecado de este pueblo, y cómo el corazón de Dios responde inmediatamente a la pobreza y al pecado de este pueblo con dones maravillosos de su amor. Ahí entendemos, y si no lo entendemos aquí, no lo entenderemos nunca, que Dios nos amó siendo pecadores. No voy a explicar yo ahora el Viernes Santo, me imagino que cada uno lo ha entendido, y si no lo entendió, pues el próximo Viernes Santo que le pida al Señor que lo entienda. Pero el Viernes Santo ha pasado, y en el Viernes Santo todos hemos podido entender, porque sabemos dónde está nuestro pecado y sabemos quién acogió ese pecado y por qué lo acogió y de qué manera lo acogió, que es el amor de Dios. Por eso se nos está manifestando aquí, solamente en esta estructura que estoy contando del libro del Éxodo, ya una imagen maravillosa de Jesucristo. Jesucristo es en realidad el que nos saca de Egipto a nosotros. Jesucristo es el que asume a él, que es la cabeza, un pueblo al que va a amar y a estar unido de tal forma que ni el pecado le va a poder separar de él, porque el pecado no hace que Jesucristo se separe de su pueblo. Su pueblo se puede separar de él, pero Jesucristo de su pueblo no. Por eso este maravilloso libro de la presencia de Dios tenemos que ir ahondando en él, precisamente teniendo como trasfondo siempre a Jesucristo, y a Jesucristo crucificado, que es la gran alianza que Dios ha hecho con los hombres. Jesucristo es la gran alianza que Dios ha hecho con los hombres. Y en esa alianza está la liberación de nuestro pecado y está el amor de Dios amándonos como somos. Es decir, estos dos hechos que en el libro del Éxodo están definiendo pues la primera y la segunda parte. Bien. ¿Qué sentido tiene este libro? Pues este libro tiene un sentido que para nosotros, aunque sea como enseñanza, no como proclamación de la palabra, es el nacimiento del pueblo de Dios. El nacimiento del pueblo de Dios. Quiero decir que es nuestro nacimiento. Este es el tema. En el libro del Éxodo se nos cuenta nuestro nacimiento. Y esto, pues tenemos que ahondar muchísimo en ello, porque no estamos todos muy convencidos de que la comunidad, el grupo, la iglesia, nazca de Jesucristo, nazca del amor de Dios. ¿Cuántas veces se nos ha predicado que el pueblo al que pertenecemos es fruto de Jesucristo? Pero ¿cuántas veces nos lo hemos apropiado? Y hemos sido mandones en el cuerpo de Jesucristo. Y hemos sido dirigentes del cuerpo de Jesucristo. Y hemos acaparado la gloria que pertenece a Jesucristo en nosotros. El pueblo de Dios nace de Dios. Y esto hay que grabarlo muy bien en el corazón. La comunidad, el grupo en el que estamos, es un don de Dios que nos saca a cada uno de nosotros de nosotros mismos y hace alianza con nosotros como pueblo. Por eso, nuestro grupo, nuestra comunidad, es un don de Dios al que Dios me ha dado la gracia de pertenecer. Es una gracia de Dios pertenecer a ese pueblo. Y la primera actitud para llegar a él es ponerte de rodillas para dar gracias a Dios de pertenecer a ese pueblo. Es un pueblo que es un puro don de Dios. Y por eso, si esto lo tenemos claro, que el pueblo, el grupo al que nosotros pertenecemos, nace de Dios, cuidado, porque es de Dios, porque lo que se engendra en Dios sigue perteneciendo a Dios, y podemos facilísimamente quitarle a Él la gloria. Por eso el primer dato que yo os ofrezco como meditación esta tarde es que en el Éxodo es donde nace el pueblo de Dios, pero nace de la salida de Egipto y de la alianza del Sinaí. Ambas acciones son acciones de Dios, no son acciones nuestras. Aplicad eso a la renovación y veréis qué consecuencias tiene. Tiene un sentido también muy profundo este libro, y es el sentido que tiene este pueblo de Dios en su paso por la historia. Es decir, el sentido que tiene vivir de esta manera, como pueblo de Dios, ¿qué significa para la historia la forma como nosotros vivimos? Y también, ¿qué destino tiene este pueblo? En este libro podemos ver el sentido que tiene el pueblo de Dios para la historia y el destino al que está llamado. Y en él descubrimos cosas como estas, que os tienen que sonar a cada uno de vosotros ya como algo tan íntimo que yo no voy a explicar. Porque si esto no sonara en el corazón de un cristiano, entonces es que no sonaba ya nada. En este libro vemos que lo primero que descubre este pueblo es el nombre de Dios, el nombre de Yahvé. Imaginaos cómo lo descubre: yo soy el que soy. Pero es que esa frase la podemos continuar diciendo. Dios no la dijo, se la ha dicho a muchos santos, pero cualquiera que sea medianamente listo la saca. Si Dios te dice yo soy el que soy, ¿Qué se deduce de ahí? Que tú eres y que no eres. Y este es un centro de espiritualidad profunda. Dios es el que es, y tú eres el que no eres. Y si no eres, ¿por qué eres? Y si no eres, ¿por qué quieres ser desde ti? Y si no eres, ¿por qué autosuficiencia? Y si no eres, ¿por qué tienes razón? Si es que no eres, no eres. El que es, ciertamente es Dios. Fijaos qué descubrimiento más maravilloso nos ha hecho este libro en el comienzo de sus páginas. Yo soy el que soy. Nos está diciendo, tú eres un ser totalmente necesitado de mí. Un hombre que haya entendido esto, que es cada día el necesitado de Dios, es el único preparado para entender a Jesucristo como Padre nuestro. Pan de cada día. Solo entenderemos el pan de cada día si entendemos que yo soy el necesitado diario de Dios. Aunque no me guste, y ciertamente no nos gusta ser los necesitados diarios de Dios, no nos gusta. Imaginaos, decimos por ejemplo que pecamos mucho. Si tú te sintieras un necesitado profundo de Dios, lo primero que hacías era ir a confesarte. Lo primero. ¿Por qué? Porque Dios viene por ahí, al necesitado, al que está en pecado. ¿Por qué no vamos? No nos creemos necesitados de Dios. Si yo tengo impotencias, tensiones, que no puedo superar, y fuera un necesitado de Dios, yo iría a la Eucaristía, donde el Señor me dice que me da el poder de su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Imaginaos. Es decir, Dios, el que es. ¿Por qué no voy? Y Dios viene por donde Él viene. Pero yo no le busco por donde Él viene, porque en realidad a mí no me gusta ser un necesitado de Dios. Esto hay que pensarlo muy lentamente. Porque somos necesitados de Dios en teoría, pero no queremos serlo en la práctica. Yo veo que los cauces por los que Dios viene a nosotros, es decir, el que es, son infinitos. Pero precisamente esos cauces, yo no los valoro. Lo cual está diciéndome con absoluta claridad que yo también quiero ser el que soy. Este es el pecado del hombre. El hombre quiere ser Dios. Adán quiso ser Dios. Eva quiso ser Dios. El diablo le tienta. Seréis como dioses. ¿Qué significa seréis como dioses? Que no vais a necesitar que Dios sea Dios para vosotros. Cuando yo esas cosas no las acojo, estoy diciendo, yo quiero ser Dios. No estoy acogiendo al que es. No me acepto como el que no es. Cuando uno ve la historia de los santos y ve qué ansiedad, qué sed tenían de Dios, por estos caminos por los que Él viene, uno se da cuenta que es que tenía la experiencia de que no era. Y si no soy, tengo que ser algo, quiero ser algo. Lo necesito. El día que yo necesite a Dios hasta para respirar, ese día entenderé esta palabra. Yo soy el que soy, tú eres el que no eres. Como aquella experiencia del novicio, ¿no? Que fue con el monje oriental de novicio y decía, no, es que yo quiero buscar a Dios. ¿Tú le quieres buscar? Y estaban en un lago, lo cogió por la cabeza y lo hundió. Y el hombre, el pobre hombre, tiró hacia arriba y comenzó a gritar, ¡que me ahogo! Le dijo su director espiritual, ¿qué sentías abajo? Sentía necesidad de respirar porque me ahogaba. El día que sientas esa necesidad de Dios, has entendido. El pueblo de Dios, como veremos, no quiso no ser. Quiso ser. Y metía la pata cada 10 minutos. Exactamente las veces que la meto yo, por lo menos yo. Pues ya veis, la primera revelación del libro del Éxodo es la revelación del nombre de Dios, que es el que es, y nosotros somos los que no somos. Y por lo tanto estamos colgados de Él. y le necesitamos a toda hora, en todo momento. La segunda cosa que nos revela este libro es la liberación, el comienzo de la redención. Y esto a nosotros ahora nos tiene que estar sonando ya a nuestro propio bautismo. Se nos descubre la Pascua del Señor, la salvación del pueblo, el paso de Dios por este pueblo. La Pascua que acabamos de celebrar. Imaginaos. Cuando veamos esta presencia de Dios en la Pascua, cómo el pueblo decía, si nosotros ya sabemos todo, ya sabemos libros, ya hemos leído los libros, no esperaban un especial paso del Señor. Y Dios pasó, ya sabéis cómo pasó. ¿Verdad? Pero nosotros ya sabemos todo del Señor. Sabemos todo de la oración, sabemos todo de la vida cristiana y no esperamos ningún paso especial del Señor. Por eso la Pascua no sucede muchas veces. Porque ya sabemos, como el pueblo de Dios, sabemos todo. Ya Dios no nos puede sorprender, y menos a los de la renovación, que es que sabemos todo. ¿Cómo nos va a sorprender Dios a nosotros si sabemos todo? Esa fue la razón que dio el pueblo de Dios para no enterarse siquiera de la Pascua. Y fue la noche en que Dios liberó a su pueblo. Nos descubre también el paso por el Mar Rojo, que sabéis que es la gracia del bautismo para los elegidos, la gracia de la vida nueva. Hoy se nos dice en la Iglesia que hemos de comenzar a vivir la espiritualidad bautismal. Se nos descubre en el libro del Éxodo el maná, el alimento para el camino hacia el Señor. Y esto está sonando ya en el corazón de los que estamos aquí, algo muy claro. Todos sabemos quién es el maná nuestro, el cuerpo y la sangre del Señor. Se nos descubre lo que es el desierto, que es la prueba de la fidelidad de Dios y del encuentro con Él. El sentido profundo del desierto, el sentido profundo de la vida. ¿Dónde es? Se puede producir el encuentro con el Señor. Se nos descubre la providencia de Dios en forma de nube que camina con su pueblo, que le está vigilando, que le está protegiendo, que de día iba por encima de ellos para que el sol no le hiciera daño, que de noche se volvía como una nube de luz para que su pueblo viera por el desierto. Estas imágenes de la presencia de Dios son maravillosas y en ellas tendremos que detenernos mucho. Se descubre también el pecado de idolatría, los ídolos que adora el pueblo de Dios, ante los que se arrodilla, que son los mismos ante los que nos arrodillamos nosotros. Se descubre el culto del Dios Santo, el servicio del pueblo de Dios. Se descubre la ley, el decálogo, el programa de vida, el espíritu, ¿no?, de la convivencia con Dios, de la alianza con Dios. Y sobre todo, se descubre el centro mismo de este libro, que es la alianza, el amor de Dios hacia su pueblo y la comunión de vida que Dios quiere tener con este pueblo. Pues bien, todo esto que acabo de decir, y que habría que hablar muy despacito de cada cosa, para formarnos como cristianos, valorarlo y vivirlo, se continúa en los profetas, se continúa en Cristo, se continúa en la Iglesia, hasta nosotros. Porque nosotros vivimos también de estas mismas experiencias. Nosotros estamos siempre pronunciando el nombre del Señor. Nosotros estamos en una situación de liberación. Estamos celebrando la Pascua. Nosotros tenemos una espiritualidad bautismal y estamos ungidos por la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros estamos siendo alimentados por el mismo Dios, el maná, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Estamos viviendo bajo su providencia. Estamos intentando dar un culto a Dios que le sea grato, que es el servicio y el amor a los demás. Y sobre todo, estamos siempre hablando de este amor de Dios hacia nosotros, hacia la pobreza de su pueblo, que es la misma alianza que Dios hizo en el Sinaí con el pueblo que Él eligió. Por eso esto a donde nos lleva es a sentir esta tarde un gozo maravilloso. Solo por esto, solo por saber que nosotros que vivimos estas mismas experiencias. Pertenecemos al pueblo elegido de Dios. Solo por eso teníamos que estar con otra cara. Solo por eso. Pero yo me temo que el pertenecer al pueblo de Dios, que es un don maravilloso, de elección, de predilección de Dios, nos ha llegado ya a ser tan familiar, tan rutinario, que ni nos afecta. Por eso cantamos tan pocas veces el Magnificat. A María lo que le impresionó en su Magnificat es que el Señor la había traído al pueblo de la salvación. Por eso de generación en generación todos dirán y cantarán esta maravilla, que yo siendo nada el Señor me ha traído a su pueblo. Ha puesto sus ojos en el que es pobre. Me ha amado el Señor con su misericordia. Y de generación en generación se seguirá cantando esta maravilla del amor de Dios. Y María celebra el pertenecer a este pueblo con un canto, que seguirá siendo el canto de la Iglesia y el canto de los pobres por generaciones. Solo con estas palabras, sería bueno esta tarde que pedir al Señor que nos diera poder rezar el Magnificat, poder cantar el Magnificat, poder dar gracias a Dios solo por saber que Él ha puesto sus ojos en mí, porque estoy aquí en este pueblo, el mismo que hace miles de años Él llamó a su intimidad. Pues bien, tenemos que tener en cuenta en este libro que hasta ahora la presencia de Dios, como dije al principio, es una experiencia de Abraham y de Jacob, ciertamente para un pueblo, pero experiencias personales. Ahora la presencia de Dios, aunque es la experiencia también de Moisés, es la voluntad de Dios para un pueblo. Es la voluntad de Dios, el amor de Dios, que engendra desde su amor un pueblo. Y esto sí que tenemos que entrar en adoración al meditarlo. Porque del mismo corazón de Dios, que es comunidad, ha nacido este pueblo al que yo pertenezco. Estamos aquí porque el mismo corazón de Dios y la misma voluntad de Dios nos ha engendrado como tales. Por eso la voluntad de Dios para mí es amor. La voluntad de Dios para este pueblo, si somos pueblo y estamos viviendo en este pueblo, es amor. Y hemos nacido de esa voluntad. Es decir, hemos nacido del Padre, hemos nacido del Hijo y hemos nacido del Espíritu Santo. Hemos nacido del Padre, que tiene un Hijo, y este Hijo sabemos quién es. Porque en este libro es la primera vez en la historia de la salvación y en la Escritura donde Dios, cuando nombra su Hijo, nombra a un pueblo. Habréis leído en el capítulo 4 del libro del Éxodo estas palabras memorables y maravillosas de Dios. Es la primera vez en que Dios se manifiesta como Padre de un pueblo. Y a su Hijo le llama pueblo, porque un pueblo es su Hijo. Así dice Yahvé: Israel es mi Hijo, mi primogénito. Yo te he dicho, deja ir a mi Hijo para que me dé culto. Pero como tú no quieres dejarle partir, mira, que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito, dice Dios al faraón. Nos está llamando a esta comunidad que estamos esta tarde aquí: Dios, tú eres mi hijo, mi primogénito. El hijo primogénito de Dios es una comunidad que tiene como cabeza a Cristo, el hijo amado del Padre, y como miembros a ti y a mí. Y a esta comunidad, formada por Cristo y nosotros, que somos sus miembros, es a la que el Padre llama en el libro del Éxodo, mi Hijo primogénito. Por eso sobre ti está diciendo el Padre eternamente, tú eres mi Hijo primogénito, yo tengo en ti mis complacencias. Y esta palabra del Padre la está diciendo para una comunidad, la está diciendo para la Iglesia, la está diciendo para un grupo. Y si alguien oye esta voz del Padre, tú eres mi hijo primogénito, y entiende como hijo una comunidad, entonces es la única forma de entender a los demás como hermanos. El hermano nace de aquí, y si no nace de aquí, te diré que eres mi hermano, pero en realidad ni lo creo, ni lo siento, ni lo vivo. Tú eres mi hermano, si yo creo y tengo la experiencia de que el Hijo primogénito de Dios es un pueblo, del cual Dios te ha hecho miembro como a mí, y que tienes el mismo derecho a ser miembro de ese cuerpo como yo. Este es el misterio de la fraternidad. Por eso, fijaos qué maravilla. Está revelando Dios, en este texto primero del capítulo cuarto, está revelando, primero, que su Hijo ciertamente es Jesús, el Verbo, pero ha asumido como a hijos suyos a todos los hombres, al pueblo de Dios. Y al asumirnos como hijos, nos está haciendo hermanos, pero Él. Por eso, el hermano no lo engendro yo. El hermano es un don que Dios me da. Y si no lo acojo como don que Dios me da, entonces no estoy en realidad amando a un hermano. Es un desconocido para mí. En el pueblo de Dios, los miembros del pueblo de Dios somos hermanos, porque el Padre ha dicho a este pueblo: tú eres mi hijo primogénito. Y si se lo ha dicho a un pueblo, se lo ha dicho a todos los miembros de ese pueblo. Y te está diciendo a ti: tú eres mi hijo primogénito. Y me lo está diciendo a mí. Y lo está diciendo a los pies y a la cabeza. Y esta dignidad con que Dios nos ha amado desde el comienzo de la historia de la salvación, nosotros, en realidad, estamos muy lejos de vivirla. Ya San Pablo tuvo que decir a la comunidad de Corinto que en esta comunidad, en este hijo primogénito del Padre, hay pies y hay cabeza, y hay manos, ¿no?, y hay corazón. Y tenemos que entender que el ministerio al que Dios nos haya elegido, aunque sean los pies, es un misterio de elección tan maravilloso como ser cabeza. No elige el Señor con un acto distinto de su amor a los pies y a la cabeza. No elige con un acto distinto de amor a los santos y a los que no lo son. No. No elige con un acto distinto de su amor al que tiene un ministerio mucho más aparente, o al que tiene un ministerio que ni siquiera se ve. Y esta dignidad de que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen una dignidad maravillosa que se la da el amor de Dios, la voluntad de Dios, porque han nacido de Él, y esto lo sabemos, hemos nacido de Dios. Esta es la dignidad que en realidad nosotros tenemos que ir dando y aprendiendo a dar a cada uno de los hermanos. Por eso se trata de ahondar en las palabras y en las acciones de Dios para su pueblo, para que nosotros vayamos ahondando en el misterio que hay en medio de nuestro pueblo. El misterio de los ministerios, el misterio de los miembros del cuerpo de Cristo, el misterio de cada ser humano al que Cristo ha llamado a ser miembro vivo de su mismo cuerpo. Dirás a Faraón: Israel es mi hijo primogénito. Y este mi hijo primogénito es una comunidad. El profeta Isaías, en el capítulo 46, versículos 3 y 4, dice esto: escuchadme, casa de Jacob, y todos los servidores de la casa de Israel, los que habéis sido transportados desde el seno, llevados desde el vientre materno, hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. Hasta que se os vuelva el pelo blanco, yo os llevaré. Ya lo tengo hecho, yo me encargaré. Yo me encargo de ello, yo os salvaré. Fijaos qué palabras de Dios para nosotros, pero para todos los miembros del cuerpo de Cristo, para todos. Para nuestros complejos, para los que creemos que no servimos para algo en el cuerpo de Cristo, para los que no aparece nada. Nadie lo ve. Escuchadme. Habéis sido transportados desde el seno, llevados desde el vientre materno. Hemos nacido del seno de Dios. De donde ha nacido Jesús, de donde ha nacido el Verbo, hemos nacido nosotros del seno de Dios. Hemos sido llevados en el vientre materno. ya sabemos cómo Dios se va a manifestar como padre y como madre. Pues hasta vuestra vejez yo seré el mismo, hasta que se os vuelva el pelo blanco, es decir, siempre. Os seguiré diciendo, tú eres mi hijo primogénito, yo os salvaré. Y el profeta Isaías, en el capítulo 63, versículo 9, dice estas palabras que estremecen a uno, que es el lugar de donde hemos nacido los que estamos aquí esta tarde. No fue un mensajero ni un ángel. Él mismo en persona los liberó. Él mismo en persona los liberó. Por su amor y su compasión, Él los rescató, los levantó y los llevó todos los días desde siempre. Y ahora, estas palabras, guardarlas en el corazón y darle vuelta todos los días. Y aplícatelas a ti. Te está diciendo el Señor, no fue un mensajero ni un ángel. Yo mismo en persona te he liberado, yo mismo. Y esto supone algo tremendo. Que Dios ha tocado mi vida, la ha tocado ya. ¿Os dais cuenta del tema? La ha tocado ya. Mi vida no es ajena a Dios. No solamente no es ajena, sino que Él es el que se ha acercado a tocar mi vida. Y tocando mi vida, me ha dejado libre, libre de mi propia esclavitud. La unción del bautismo es la acción de Dios mismo. Dios mismo me ha ungido, ha tocado mi vida. Yo mismo en persona te he liberado. Por mi amor y mi compasión, yo te he rescatado a ti. Yo te levanto y te llevo todos los días desde siempre. Y eso quiere decir que hemos estado en las manos de Dios desde siempre. Nosotros creemos, cuando vemos nuestra historia pasada, cuando vemos nuestro pasado y nuestras equivocaciones, que hemos vivido una parte de nuestra vida como sin Dios. Y luego, cuando el Señor nos ha traído a la renovación, ya estamos viviendo con Dios. Y eso es mentira, eso es falso. Tu vida entera la ha llevado el Señor en sus manos. Es más, tuvo que tener más amor de ti cuando tú no tenías tanto conocimiento de Él y tanto amor de Él. Y por eso, en las zonas más pobres de tu vida, donde tú en realidad crees que Dios no estuvo, es donde más tuvo que estar Dios, porque Él te lleva todos los días desde siempre, no desde el día que entraste en la renovación, desde siempre. La tentación que tenemos todos los que estamos aquí de cortar de nuestra historia el antes y el después es tremenda. ¿Pero por qué tenemos esa tentación? Porque pensamos que en el antes no estuvo Dios, estuve yo. Pues mentira. Y en el después, como ya mi vida es un poquito más arregladita, y ahí puede estar el Señor. No, el Señor ha estado en tu vida desde siempre. Y te ha llevado y te ha levantado todos los días desde siempre. Y esto supone, para nosotros hoy, cantar un Magnificat aún más maravilloso. Porque resulta que podemos recuperar nuestra historia, nuestro pasado, lo podemos recuperar desde el amor de Dios. Donde nosotros creemos que no hemos sido amados, donde nosotros creemos que Dios estaba lejos de mi vida, y lo decimos en muchos testimonios, Dios estaba tan dentro de mí como el día que fui ungido por Él y mi vida la hizo suya. Y si estaba en mí, en la historia de mi pecado, quiere decir que en esa situación Él me amó. Y si en esa situación Él me amó, entonces decidme, yo ante eso, ¿qué puedo hacer? Pues cantaré tu misericordia, porque otra cosa no puedo hacer. Por eso, entender esto es lo que nos recupera todo nuestro pasado, pero desde el Señor, desde Dios. Porque tú quieres creer y crees que estas palabras de la Escritura son verdad para ti. No fue un mensajero, yo mismo en persona toqué tu vida para liberarte. Mi amor y mi compasión te han rescatado. Yo te levanto y te llevo todos los días desde siempre. Y es maravilloso entender. Esto sí que es maravilloso entender, que yo puedo recuperar un pasado y puede transformarse mi pasado totalmente si yo creo de verdad que en ese pasado he sido amado por el Señor. Porque el pecado amado por el Señor desaparece. Porque las limitaciones y equivocaciones mías amadas por el Señor desaparecen. Se convierten en motivos para su gloria. Y así, cuando alguien ve su pasado desde estas palabras, si las cree, solo tiene motivos para dar gloria a Dios. No tiene ningún motivo para entristecerse. No tiene ningún motivo para seguir muerto. No tiene ningún motivo para seguir ocultando su pasado. No tiene ningún motivo. Porque todo eso ha sido amado por el Señor. Y lo que aparece, cuando Dios ama una cosa, lo que aparece es el amor de Dios. Y por eso lo único que puede aparecer en nuestro pasado no es otra cosa que la gloria de Dios amando mi propia pobreza, transformándola y recuperándola para su plan de salvación. Por eso, como para Dios todo es presente, mi pasado lo convierte en presente. Mis heridas del pasado las convierte en amadas en presente. Mi historia de pecado lo convierte en amado en presente.